buenos días, ¿cómo estás? Vos estás escuchando este programa el domingo 10 de septiembre y debo decirte, en honor a la verdad, que como muchas veces estoy en un estudio de grabación la mañana del miércoles 6 de septiembre. Digo esto porque vamos a hablar un poco de la actualidad y no solamente del contexto en el que vive la Argentina y la región, que creo que dedicaremos una buena parte del programa, pero hay una serie de temas de agenda tan acuciantes que es muy difícil saber si lo que un miércoles 6 de septiembre a la mañana estamos hablando no va a tener que ser modificado dentro de unos días. Quiero decirles que, claro, mañana 11 de septiembre vos te vas a acordar del Día del Maestro. Seguramente si tenés una memoria con cierto compromiso de lo que es la región latinoamericana, te vas a acordar del golpe a Salvador Allende el 11 de septiembre y aquello que después fue el Plan Cóndor, cooperación de los servicios de inteligencia a través de las fronteras. Y también te vas a acordar del 11 de septiembre del 2001. Claro, con todo esto queda opacada una fecha célebre, el cumpleaños de Ricardo Rubié. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, buen día. Gracias por el recuerdo, claro. Sí, fueron días, cumpleaños, digamos, ocupados con otros temas,
Ricardo Aroskin, Ricardo Rubié, sociólogo, ocupado con la sociología política hace muchísimos años, para mí, un observador de la política y un analista que no es solamente del cuadro de coyuntura, sino que si usted mira los artículos que publica Ricardo Rubié sobre lo que pasa con las coaliciones políticas y lo que pasa con los partidos políticos, posiblemente tenga algunas pistas para entender la volatilidad de cierta dirigencia, de ciertos acuerdos, de lo difícil de prever, no para justificar lo erróneo de algunas encuestas, pero lo difícil de prever los reacomodamientos de la política. En el caso de Ricardo Aroskin, ¿cómo estás, Ricardo?
¿Cómo estás? ¿Qué decís?
Gusto tenerte aquí. Economista, con maestría, con un centro de estudios que se llama Pisco. Yo creo que es Pisco Sauer en realidad, pero no se animan
a propósito.
No se animan a poner las cosas por su nombre. ¿Qué quiere decir Pisco como siglas, Ricardo Aroskin?
Es el Programa Interdisciplinario de Seguimiento de la Crisis del Orden Mundial. Uh-huh. Es decir, esto arrancó después de la crisis del 2008... y a partir de ahí armamos un pequeño equipo de gente que estamos estudiando qué pasó, las consecuencias, si terminó esa crisis, si continúa, bajo qué formas, qué impactos. Bueno, nos dedicamos a seguir eso.
Esto en la Universidad de General Sarmiento.
Hay que decirlo,
una de las universidades, lo que se llama el conurbano bonaerense, que tiene no solamente rango de universidad nacional, sino que tiene académicos que uno podría decir es como cuando un club de fútbol de Almirante Brown le saca un jugador a Boca o a River. Muchos de los que están en la Universidad de Lanús o en Sarmiento o en 3 de Febrero son académicos que circulan por distintas universidades, no solamente de la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que no solamente eso, la concepción de General Sarmiento fue fundada hace más de 20 años y la idea fue tener un real impacto en el desarrollo de la región, una zona muy golpeada por las crisis, por el neoliberalismo, y la idea era ayudar a que se desarrollara industrialmente, socialmente, culturalmente, y seguimos con esa impronta de contribuir a que esa zona realmente mejore muchísimo.
Yo les voy a proponer a mis invitados, Ricardo Rubié y Ricardo Aroskin, que ellos decidan de qué les parece más importante hablar un día como hoy, sabiendo que van a pasar 4 días y a lo mejor algunas de las cosas que se digan tengan que ser modificadas. Dejo la agenda abierta porque uno dice, Ricardo Aroskin, un especialista en economía, para saber qué pasó en estos 18 meses, qué nos espera en materia de distribución del ingreso, de inversión, de salarios, de mano de obra. Y por supuesto con Ricardo Rubié para hablar del resultado de las PASO, si la proyección favorece o no favorece a Cambiemos, si Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires puede proyectarse más o menos. Usted dirá, esas son las cosas previsibles para hablar con ellos, pero son dos personas, no quiero decir ciudadanos, porque si no tendría que decir ciudadanos que cambian, para no tomar partido. Pero bueno, ustedes, Ricardos, arranquen por lo que les parezca más importante ante la audiencia de esta radio.
Bueno, yo diría que, y agradeciendo al otro Ricardo que me me permita hablar primero, de que en realidad lo interesante para señalar en materia política, me parece a mí, que pasa un poco desapercibido, que es algo más silencioso, tiene que ver fundamentalmente con que en la Argentina estamos frente al posible inicio, al umbral de una reconfiguración política nacional. Y esto no es un tema menor. Me parece que ese es un tema inclusive que supera las elecciones. La elección de las PASO lo que hizo fue mostrar, poner en la superficie algo que estaba ocurriendo, vuelvo a decirlo, de manera casi silenciosa. ¿A qué me refiero como reconfiguración de las fuerzas políticas? A que a partir del voto del hecho democrático, el voto popular, que en el 2015 le otorga a una centro-derecha, una nueva derecha, le otorga la posibilidad de gobierno, digamos, está señalando los cambios de una época, la aparición de una nueva época en materia política, con el desarrollo, a partir de la asunción del gobierno, con el desarrollo de Cambiemos como alianza electoral y, en mi opinión, del PRO como vanguardia de este cambio, no Cambiemos, sino el PRO, un cambio que va hacia una nueva configuración de la política nacional, donde habría, o ya las PASO dieron prueba, de la aparición de una nueva fuerza política con entidad suficiente, de centro-derecha, con entidad suficiente como para poder competir en todos los distritos electorales. Esto se produce en el momento en que también hay cambios, o se evidencia más claramente a partir de las PASO, pero ya se sabía, pero queda al desnudo, la división del peronismo. Entonces me parece que estos dos fenómenos, y el peronismo, o sea, en forma, yo diría, tal vez como hipótesis, un foco más retrasado que esta centro-derecha, un poco más lentamente que esta centro-derecha, marcharía, lo pongo en condicional, hacia una nueva configuración política que aglutinaría a los sectores de la oposición al macrismo o al gobierno de Cambiemos.
Ricardo Rubí, por supuesto, un montón de puntas para hacerle preguntas, para dialogar. Ricardo Erskine,
sí.
Arrancá por donde te parezca, por donde quieras.
Mira, yo pensaba lo siguiente. Uno puede abundar en un conjunto de indicadores de coyuntura que están muy disponibles. Hay un debate sobre cada uno de los números, si este mes la inflación fue esta, si el desempleo fue este. Hay una controversia grande. Yo creo que me parece que a la audiencia le puede interesar pensar todo este barullo, pasarlo en limpio y decir, mira, lo que aparece claro en estos 18 meses es, por un lado, un cambio redistributivo a favor de, digamos, del quintil más alto de la población. Eso aparece con mucha notoriedad. Y el segundo elemento estratégico y muy preocupante es el tema del endeudamiento externo a una alta velocidad. Yo recuerdo que hace unos cuantos meses, antes de que él asumiera funciones públicas, tuve un debate público con Javier González Fraga y él decía, bueno, hay un problema presupuestario, hay un déficit, así que es necesario tomar deuda. Y yo le decía, el problema es que el déficit hay que resolverlo de otra forma, porque si lo querés resolver con deuda, vas a repetir lo que pasó del 76 al 83 y lo que pasó del 89 al 2001, que es, tomás deuda, no pensás cómo la vas a pagar y el país termina explotando. Y me parece que ese es un punto que hasta ahora me da la impresión de que el gobierno no lo considera. Es decir, por ahora se está tomando deuda alegremente, no para construir capacidades competitivas y capacidades exportadoras, sino básicamente para cubrir gasto público en este momento todavía mayor que el que había en el 2015, y segundo, para alimentar fuga de capitales, que es, algunos cálculos nos hablan de casi el 40% de lo que está ingresando está saliendo de la economía bajo la forma de fuga. Eso es muy preocupante. Porque así como Ricardo hacía énfasis en cambios que se están produciendo y que hay que observarlos con muchísima atención, yo diría hay cosas que empiezan a reproducirse de otras experiencias históricas fracasadas desde el punto de vista económico y que son muy, muy preocupantes. Uno podría decir, ¿cuál fue la estrella de este año? ¿Dónde había que invertir? Y había que invertir en Lebac. En fábricas, no. En máquinas, no. En producción agropecuaria, no. En LEVAC. Entonces ahí te aparece de vuelta un escenario que conocimos con Martínez de Hoz y que volvimos a conocer en los años 90, y da la impresión que estos gobiernos de derecha o de centro-derecha que aparecen con ínfulas modernizadoras terminan como consumidos o absorbidos por una lógica exclusivamente financiera.
Yo les agradezco a los dos que tengan esta cosa didáctica, porque claro, se están viviendo momentos en la Argentina, seguramente en un ratito vamos a hablar de Santiago Maldonado, de la represión el día viernes pasado, en realidad, si vos estás escuchando el domingo, de hace 9 días en la Plaza de Mayo, de una cantidad de acontecimientos que en la subjetividad de la sociedad generan en algunos casos una bronca tremenda, en otros casos miedo, rechazo, pero que a esos sentimientos hay que tratar de nutrirlos de algunos datos que el GPS te permita saber dónde podés ir, con todas las variantes. La primera pregunta para Ricardo Rubier, de esta configuración que seguramente, y te lo pregunto también, de esta configuración que fue acumulando fracasos de distintas expresiones políticas, fracasos o por lo menos incapacidad para continuar, de ese recambio de esta nueva constitución política o de lo que se avizora, ¿cuánto es posible si en la base de la economía sucede lo que uno presume de lo que dice Ricardo Aroskin, que no va a haber una distribución a favor de los sectores medios y medio bajos y los sectores populares, porque ninguna propuesta política en la Argentina puede sustentarse sobre la base de una desocupación, una pobreza sostenida y la marginalidad?
Bueno, yo creo que tal cual está constituida esta nueva composición política que aparece en forma dominante y que probablemente en octubre lo que tenga es la confirmación de lo que pasó, lo que ocurrió en las PASO, es...
Ahí sí te interrumpo un segundo. ¿Vos creés que más o menos la tendencia es que los votos que fueron para los espacios o coaliciones políticas en las PASO tenderían a mantenerse en los mismos guarismos?
Sí, la hipótesis principal es que, bueno, la elección final, la elección general y definitiva, estaría confirmando la tendencia de las PASO, más allá de algún resultado particular. Yo no te podría decir exactamente hoy cómo va a ser el resultado en la provincia de Buenos Aires.
Claro, digo que además es tan finita la diferencia.
Es muy finita. Entonces, a nivel nacional, podemos decir que en general, por varias razones, entre otras la de premiar al ganador, subirse al carro del ganador, dicen los norteamericanos, en inglés lo dicen, subirse al carro del ganador, sin duda se espera que Cambiemos tenga un resultado igual o mejor todavía, un poco mejor. Ahora, yendo a lo que vos preguntabas, indudablemente hay un costado muy sensible de esta nueva configuración política. Si bien uno va... y uno se toma el trabajo, por lo menos yo lo hice, de ir a los documentos liminares del PRO, que vuelvo a decirlo, para mí es la vanguardia intelectual de Cambiemos y de esta reconfiguración, ahí se va a encontrar con planteos muy fuertes en términos de la necesidad de que la Argentina cambie la cultura política, de ubicar al peronismo y al radicalismo, está escrito, como anacrónicos, y sí tiene un costado, y acá voy a lo de Roskin, tiene un costado muy sensible por su composición empresaria, ¿no? Son empresarios dedicados a la política, por su composición tienen un aspecto muy, muy sensible que tiene que ver con la economía. O sea, todo ese plan político, vamos a decir así, que tiene esta nueva derecha, podría naufragar si la economía no funciona. Antes de por supuesto, escucharlo a Roskin, que nos va a ilustrar más en materia económica respecto a esta posición, diría lo siguiente, de acuerdo a como yo lo veo. Me parece que ellos, frente a la economía y a la dinámica económica que tomaron un país, o sea, en la continuidad de la economía, porque la economía continúa, la economía Un día puede estar Cristina el presidente, otro día puede estar Macri, pero la economía continúa, ¿no? La fábrica se abre y siguen produciendo cosas. En esa continuidad, yo creo que ellos se han planteado objetivos que tienen que ver más, para mí, de tono político que económico. Y es, evitemos que esto estalle, seamos gradualistas, aunque la primera medida con respecto a los servicios fue brutalmente de shock, fue de shock más que gradualista, después revisaron, pero impongamos un criterio gradualista, negociemos con las direcciones sindicales y vayamos poco a poco a un proceso de reforma, como puede ser para ellos la reforma es la flexibilización laboral, pero por vía de acuerdo y negociación. O sea, es un neoliberalismo que no responde a un dogma neoliberal, en mi opinión. No responde, como respondía Álvaro Alzogaray, no responde a un dogma neoliberal, sino son neoliberales que cuando van a la cancha, cuando van a jugar el partido, lo juegan en forma muy pragmática.
Muy interesante escucharlo a Ricardo Rubié, porque si uno más o menos sigue el razonamiento de él, indica que la indignación que tiene una buena parte de la sociedad y que lo expresa cotidianamente a través de algunos medios de comunicación, lo expresa en las urnas, lo expresa en las calles, aunque sea una porción importante de la sociedad, esa porción que uno podría cuantificar al menos en un tercio, tiene una expectativa de que esto puede derrumbarse por su propia incapacidad. La pregunta que después le voy a formular a Ricardo Rubié, pero que se la formulo ahora a Ricardo Aroskin, es si esa situación económica que podría en algún momento convertirse en el talón de Aquiles o en la implosión del gobierno de Cambiemos tiene algunas llaves para oxigenarlo. Es decir, si este endeudamiento puede continuar por lo menos hasta el recambio presidencial, 2 años más, si estas medidas pragmáticas acompañadas de otras de shock permiten que el gobierno de Cambiemos logre mantener una base electoral suficiente como para que no se le rompa la alianza, convengamos que no es solamente el radicalismo, sino también la coalición cívica, que ahora dentro de Cambiemos tiene un lugar importante. Entonces, Ricardo Aroskin, mi pregunta es esa. Por supuesto, vos dirás las cosas que crees importantes, pero me parece que en el escenario inmediato mucha gente dice, bueno, si estos se van a caer dentro de 2 semanas, hay que empezar a moverse y a sacudir por todos lados. Ahora, si no se van a caer en 2 semanas, hay que saber graduar, porque no es lo mismo correr 100 metros que una maratón.
Sí, siendo concretamente a la afirmación tuya final, no se van a caer en 2 semanas, porque hay varios elementos que en realidad están siendo aprovechados, los legados del gobierno anterior en materia de desendeudamiento y en materia de salarios, que no eran gran cosa, pero que alcanzaban, están siendo aprovechados en este momento, porque alguien puede pensar, bueno, un recortecito del 10% de los salarios, como en su momento enunció la Nata, no es tan grave. Si es para que el país mejore, progrese, prospere, ¿por qué no? Y la verdad que hay una parte importante de los asalariados que se puede bancar un recortecito del 10 y hasta del 15 y algunos más todavía, ¿no? Entonces, eso da un margen al gobierno. Por ejemplo, me imagino Aranguren lo debe pensar de esta forma. Bueno, le doy fuerte a las tarifas y la gente lo sacará de algún otro lado y se resuelve. El otro tema es el tema del endeudamiento, que efectivamente es un ritmo muy fuerte de endeudamiento, pero digamos todavía estamos por debajo de muchos indicadores internacionales de endeudamiento normal. Con lo cual hay un tiempo todavía significativo de poder seguir tomando deuda en el resto del mundo sin que pase de algo demasiado grave. Con lo cual yo te diría, ahí hay dos condiciones, digamos, a favor del gobierno. Hay una que es en contra, que es que probablemente a la gestión de Cambiemos le hubiera venido excelentemente bien que el tramo final de Cristina Kirchner hubiera sido mucho más traumático desde el punto de vista económico, ¿no? Que hubiera una situación de conflicto cambiario grave, un salto del tipo de cambio, un salto en los precios y un malestar generalizado que erosionara la base kirchnerista. Eso no ocurrió. y eso está actuando como una limitación objetiva a que el gobierno pueda hacer cosas que seguramente va a tratar de hacer después de octubre. Seguramente va a tratar de hacer.
Antes de irnos al corte, sí, y saliendo de este juego más irónico, les quiero plantear lo que estamos viviendo en el minuto a minuto muchísimos argentinos. Lo de Santiago Maldonado pasó de ser un tema que los grandes medios trataron de abordar por el lado del supuesto conflicto mapuche, de la ocupación de tierras a Benetton, de la propiedad privada, a la realidad más crucial, de que la única hipótesis que queda en pie para el juez Guido Tranto, aunque él no lo diga públicamente, no tiene otra, es el secuestro por parte de personal uniformado de gendarmería a Santiago Maldonado. Esto le ha cambiado al gobierno en estos últimos 15 días, le ha cambiado el comportamiento. Muchos dicen, claro, tienen un plan represivo, van por todo en materia represiva, cuentan con un cierto consenso social para esa represión, y quizás lo de Santiago Maldonado se les fue de las manos, porque si bien querían dar una cosa ejemplar con Pablo Nocetti allí, Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, muy poca gente cree que haya sido una cosa deliberada. Sin embargo, el gobierno hasta ahora lo que trató, hoy día miércoles 6 de septiembre, lo que trató es de ocultar y de lavarse las manos. Ricardo Rubio.
Bueno, sí, se ha convertido, como decís vos, en un tema preocupante para el gobierno. Yo creo que la presencia de Nocetti en el momento de la acción, ¿no?, de la acción de la fuerza, politiza fuertemente el hecho. Para mí le da un carácter más político todavía. Si no hubiera estado ahí la presencia de una figura, de un funcionario, digamos, civil, hubiera sido distinto. Me parece que, por otro lado, me da la impresión que el gobierno tardó mucho en aceptar la propia realidad de lo que se producía. Personalmente creo, y en esto discrepo con muchos amigos, yo no creo que se abra un espacio represivo de aquí en más. No lo creo. Por lo mismo, o tal vez no fui claro antes cuando traté de decir, o no lo dije por ahí, de que en realidad esta centro-derecha hoy tiene un gobierno, un poder político limitado. Y obviamente es muy sensible, cuando estamos hablando de una nueva configuración política, vos lo dijiste, diste la cifra, estamos hablando de, ¿qué? 35%. No estamos hablando del 60%. 35 es un número importante, pero no es un número suficiente. Como voy a decirlo más crudamente, no es un número suficiente que te avale o te dé tanta legitimidad como para salir a pegarle palo a todo el mundo. Perdón por la crudeza, pero para mí no te da eso. Y pero bueno, esperemos que el tema Maldonados quede finalmente claro, o definitivamente claro, e indudablemente el gobierno perdió el tiempo en una suerte de discurso confuso y contradictorio de la propia ministra de Seguridad, cuando sale a bancar o así a la gendarmería, sale a defenderla, cuando en realidad ella, como funcionaria política, tendría que haber tomado distancia y meter a todos, en todo caso, en la investigación inmediata que se tendría que haber efectuado sobre la propia gendarmería, que es la que estaba ahí. 40 gendarmes, no 400 como apareció en algunos medios, sino 40 gendarmes invadiendo un territorio y tratando de disuadir a un grupo de mapuches que estaban quejándose. Esa es la escena que tenemos, pero indudablemente en esas circunstancias no se justifica la ministra de Seguridad, vaya a decir que puede bancar la situación o que puede respaldar a la gendarmería. Me parece que tendría que haber tomado la prudencia, que es una de las virtudes del político.
Ricardo Rosquín.
Sí, mencionamos antes el 11 de septiembre. Yo creo que la diferencia entre Chile y Argentina es que el proceso militar chileno fue exitoso. y dejó una descendencia política clara y la gente asume que es de derecha, que le gusta reprimir, que hubo que fusilar y era necesario. En Argentina hubo una parte de la sociedad así, no mayoritaria de ninguna forma, pero que lo pensaba, pero que el fracaso político del proceso de reorganización nacional no les dejó un lugar donde estar. Estaban distribuidos entre la UCD, el peronismo, el radicalismo, otras fuerzas, pero no una diáspora de la derecha. Yo creo que es un momento de reagrupación de una derecha con elementos autoritarios que está encontrando en Cambiemos como una alternativa. Eso no quiere decir que Cambiemos hoy mismo sea autoritario, pero ahí hay un sector que sí está apoyando prácticas represivas.
No te vayas porque vamos a ir a un tema musical y después de la tanda seguimos hablando con Ricardo Rubier y Ricardo Erosquín, no solamente de lo que pasa en la Argentina, vamos a hablar de lo que pasa en Brasil, reforma laboral, valijas similares a las de José López encontradas en Bahía, en Salvador de Bahía. Y vamos a escuchar un tema que se escuchaba en Brasil muchísimo por un cantante extraordinario como Chico Buarque de Holanda, pero en una voz argentillísima como la de Lígia Pirro, familia de músicos, la hija de Latana Rinaldi, además Latana, alguien que incursionó siempre con una visión comprometida, con la militancia en el socialismo, que es Latana Rinaldi. La voz de Lígia Pirro, Construcción, el tema que siempre escuchaste por Chico Buarque de Holanda.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. We'll be right back. contramano entorpeciendo el sábado.
Hasta las 9, ¿en qué juego estamos?